Y no hay caso, ¿eh? El sol no aparece, Rosario.
Para nada. No. Nada, el cielo está completamente gris, más allá de que el entusiasmo de estos escolares con sus maestras visitando el Prado, creo que están haciendo caso omiso de si hay sol, si hay nada, no les importa nada, están lo más entretenidos y asombrados en la mayoría de los casos por lo que van viendo en los distintos escolares.
Mirá, a propósito de ese tipo de visitas, este mensaje acaba de llegar y dice, sale el sol en la expo, está llegando el sexto de bachillerato agrario de Durazno.
Voy a ver si lo encuentro.
Bueno, ellos por lo visto son el sol.
Y bueno, por eso mismo, voy a tratar de juntarme al grupo a ver si me dan un poco de sol esta mañana.
Estos otros señores, estos cuatro señores que nos vienen a acompañar ahora, ¿también traen el sol? ¿Sí? ¿Los viste entrar?
Porque si no de abril, me parece que era el grupo de Durazno el que venía.
Irradiaban alegría,
irradiaban Durazno,
juventud, todo eso.
Nosotros traemos chispas.
¿Sí? Van a tener que hacer esfuerzos por competir e igualar la intensidad del debate que se dio ayer en la tertulia agropecuaria.
Ah, lo escuchamos, yo lo escuché.
Valenti y Mercader ya tienen sus análogos en asuntos agro.
Muy interesante, lo escuché hasta el final, cosa que me cuesta, pero me cuesta.
Frati y Peirú van por la misma senda.
Nosotros marcamos senda acá.
Bueno, ¿qué les parece si abrimos ya?
Presenta American Express de Banco Comercial.
Saludos para quienes habitualmente nos acompañan los jueves a esta hora y que hoy se han venido aquí al Expo Prado también.
¿Qué más remedio?
¿Qué más remedio? Bueno. Ya van varios años, ¿no?
Venir a trabajar en la radio. Nosotros nos gusta venir a ver los animales.
¿Ya hicieron la recorrida?
Las máquinas, sí. Y ahora voy a hacer otra.
Esteban Valenti, buen día.
Bien, buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Antonio Mercader, ¿cómo
bien,
estás?
Bien, lo más bien, buen día.
Y Daniel Chaschetti, lo dejo saludado porque sabemos que va a llegar un poquito más tarde porque...
Voy a llevar a las niñas al colegio.
Porque siempre antes de venir a la tertulia lleva a sus niñas al colegio y por lo tanto, bueno, tiene unos horarios un poco rígidos que en la medida que tiene que venir más lejos hoy le complican la puntualidad que le es característica. Oh, qué bien que lo dije.
Qué bien.
¿Por dónde empezamos? Tenemos unos cuantos temas de la agenda política. Por ejemplo, podemos empezar por la visita del presidente Tabaré Vázquez a los Estados Unidos, donde parece que le ha ido bastante bien, ha ido recibiendo varios elogios. Por ejemplo, el desarrollo del Plan Ceibal, por ejemplo, la participación de tropas uruguayas en misiones de paz de la ONU, por ejemplo, el manejo que el gobierno ha hecho de la economía, han sido puntos que se destacaron en las conversaciones que con él tuvieron la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, el director del BID, Luis Alberto Moreno, y el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, entre otros. ¿Quién empieza con este tema?
Todo el mundo quiere hablar al final, me parece.
Yo
ahora comprendo por qué ampliaron acá este ventanal, porque no entraba Esteban,
se nota el pecho alto.
Y además, ¿no? Es un hombre de suerte, porque le tocan estos temas. Si hubiera tocado el tema de las declaraciones de Mujica del otro día, seguramente
bueno,
hubiera entrado con más facilidad.
Vaya uno a saber, siempre pueden terminar ingresando esos temas, porque en esta tertulia de los jueves vamos moviéndonos con mucha flexibilidad. Sí. Claro, ese tema se habló bastante ya al comienzo de la semana. Si ustedes entienden que hay elementos nuevos, los agregamos. Pero
el elemento nuevo, creo yo, porque no voy a tocar aspectos de economía, eso lo dejamos para los economistas, que un poco después de estos resultados pasaron a integrar el club de los encuestadores, porque realmente con algunos de estos datos se han asombrado hasta los integrantes del propio gobierno. Pero más allá de eso, y yendo un poco más al sentido político de esta visita, que de eso se trata, y en el momento en que esta se realiza, es indudable que aquí hay un eslabón muy importante de la campaña electoral del Frente Amplio y un elemento que lleva a la reflexión de cómo el gobierno del Frente Amplio trata a la gran nación del norte, ¿verdad? Todos podemos recordar la visita de Tabaré Vázquez y Danilo Astori previo a la campaña electoral, cuando le fueron a presentar a las autoridades del Banco Mundial quiénes serían las autoridades que iban a manejar la economía uruguaya. Hace poco, en plena campaña, en el repertorio de visitas que iba a realizar y que está realizando y ha realizado la fórmula Mujica no va a Estados Unidos, es decir, va Danilo Astori solo. Y ahora el presidente Vázquez hace un discurso decididamente político, insertándose en la campaña a propósito de aquellas declaraciones de la calle relativa al término de las inversiones, y dice: yo les aseguro que se va a mantener la seguridad, y se lo digo a los inversores. Es decir, es evidente que Mujica no está en el primer escenario de ese debate, está escondido, y la pieza fundamental que mueve el gobierno, la reina, digamos, que mueve, es Danilo Astori, el candidato a vicepresidente, que si bien recordemos muy bien, durante la campaña existieron enfrentamientos por este motivo con Mujica, e incluso previo a la nominación de la fórmula, las reivindicaciones de Astori no solo no fueron aceptadas, sino que fueron hasta desconocidas.
Esteban, ¿esta visita de Vázquez a Estados Unidos forma parte de la campaña?
No, en absoluto. Que en el Uruguay hoy uno hable de cualquier cosa y tenga que ver con la campaña es inevitable. Además, el Uruguay debe ser uno de los países más densos políticamente y partidariamente del planeta. Por lo tanto, digamos, es una interpretación que se puede hacer. Yo creo que nosotros tenemos que ser generosos con nosotros mismos. Creo que lo que hablaron en Estados Unidos representantes de organismos internacionales que vienen de ver desmoronarse su visión de la economía mundial, porque la tenían, lo que habla la canciller, que conoce muy bien Uruguay, porque ha estado en Uruguay, Hillary Clinton, lo que habla Moreno del BID, es algo que creo que nos tendría que alegrar a todos los uruguayos. Independientemente de que efectivamente le viene muy bien al gobierno, y está bien que le venga bien, es decir, sería el colmo que uno de los únicos países del mundo que no tiene recesión y que va a crecer, seguramente el único de América Latina, además de todo lo escondiéramos. Pero es un éxito de todos los uruguayos. No es una cosa, el gobierno le dio un marco, le dio una política económica. Es cierto que hubo previsiones, digamos, agoreras que no se cumplieron, pero lo más importante es que uno hilvana el crecimiento en el segundo trimestre, que va a ser mayor en el tercer trimestre, porque se ve, basta no ser un economista, andar por la calle y darse cuenta que es así, porque además uno lee cuánto subió el ingreso familiar y los salarios y se va a dar cuenta que va a crecer la actividad. Pero además, digo, hay una cantidad de elementos. Yo estaba escuchando el debate tuyo, bueno, sí. Por primera vez en 40 años se invierten las tendencias migratorias del Uruguay. Ese dato, que es cierto que tiene mucho que ver con la crisis mundial, pero tiene que ver porque la gente vuelve al Uruguay, no que sale desesperada a buscar cualquier otra cosa porque en Uruguay no hay trabajo. Es decir, y podríamos seguir la baja del desempleo, el hecho de que el desempleo explotó en el mundo desarrollado y acá nosotros la venimos llevando. Los elogios no son elogios de partidarios políticos del gobierno. Es más, tú decías bien, Fernando, son generalmente gente con lo cual la izquierda uruguaya ha tenido su profunda diferencia. Entonces, a mí me parece que esto no hay que reducirlo solo. Está bien que se integre a la campaña electoral, era obvio, pero yo creo que es un gran éxito de los uruguayos.
Desde la audiencia, Ariel dice: si el enemigo te elogia es porque algo hiciste mal. Bueno, pobres los verdaderos izquierdistas que reciben elogios de los Estados Unidos por hacer bien los deberes.
Bueno, hay un problema, es el viejo problema ideológico del Frente Amplio, el que impidió que tuviéramos un TLC. El que este muchacho, el que escribe esto, es de los radicales que por razones ideológicas considera que Uruguay debe atrasarse comercialmente y no tener el tratado que pudimos tener con Estados Unidos, ni tener otras posiciones ventajosas. Habida cuenta de la buena receptividad que tiene este gobierno en Estados Unidos, sin ninguna duda, y que se explica muy fácilmente. En América Latina hoy hay dos bloques, dos grandes formaciones. Hay una que preocupa mucho a Estados Unidos, que está encabezada por Chávez y por Fidel Castro, digo, que es un tipo de planteo que tiene varios satélites, digo, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, etcétera, y que preocupa a Estados Unidos y que está llevando a un punto crítico las relaciones entre algunos países en América del Sur. Entonces, los que no pertenecen a ese bloque, es decir, la gente más normal, y yo coincido que este gobierno ha actuado fuera de ese bloque, o se ha apartado de ese bloque, está muy bien vista en Estados Unidos. Y como está bien vista, digo, le ha dado una oportunidad a Uruguay de aprovechar, como se ha visto en estos últimos años, ha habido ofertas concretas del gobierno norteamericano para mejorar y profundizar las relaciones comerciales con el país. Gente como la que acaba de escribir este mensaje, criticando al gobierno porque lo elogia a Estados Unidos, es precisamente la gente que dentro del Frente Amplio ha sido el ancla, ha sido la rémora, ha sido el lastre que ha impedido que Uruguay avance. Porque yo recuerdo muy bien, y lo recordaremos todos, cuando había un consenso en el Uruguay para ir a un TLC con Estados Unidos, salieron, bueno, toda esta gente, me acuerdo que el canciller Gargano era uno de ellos, de decir, no, con Estados Unidos nada. ¿Y por qué? Por un prejuicio ideológico, nada más. Esa es la única razón, y es lo único que puede mover a este oyente a decir que está muy mal que Vázquez reciba elogios en Estados Unidos porque vienen de Estados Unidos. Es ridículo, ¿no?
Chaquetti, llegaste.
Estamos en campaña electoral, ¿no? Entonces es difícil la ecuanimidad, y si estas noticias hubiesen llegado, no sé, un par de años atrás, seguramente todos las estaríamos ponderando como se debiera hacer, ¿no? Visto en perspectiva, yo creo que lo que está logrando Uruguay es una gran cosa, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, porque cuando el mundo crecía y la economía explotaba, bueno, esa economía nos ayudó mucho. Sin embargo, Uruguay creció por encima de los promedios de América Latina, lo cual quería decir algo. Cuando el mundo se desploma, Uruguay no se desploma con el mundo. O sea, nuevamente tenemos evidencia de que Uruguay no sigue exactamente la media internacional. Eso quiere decir que en Uruguay están pasando cosas, y yo creo que como tales deberían ser valoradas. Las declaraciones de Astori, luego de Alfie, las reacciones del debate entre los economistas, yo las inscribo en la campaña electoral. Me parece hasta lógico y razonable que se pasen facturas. Acá hubo durante meses informes y declaraciones que aseguraban que Uruguay iba a entrar en recesión. Y por tanto, si no entró, y si Uruguay es considerado a nivel internacional como está siendo considerado, me parece razonable que el gobierno ahora, o que los ex gobernantes o los ex integrantes del equipo económico salgan a cobrar este asunto.
El propio equipo económico sale a cobrar. Ayer en las declaraciones
se lo
en la
cobra
conferencia de prensa del ministro interino Andrés Masoller, hoy de mañana cuando lo entrevistábamos por teléfono en perspectiva, aparecía ese cuestionamiento a quienes desde la oposición e incluso desde las consultoras privadas habían hecho otro tipo de vaticinios.
Sí, yo creo que lo de Masoller también se escribe en una estrategia general. O sea, todos los ministros están muy atentos a lo que diga la calle, a lo que diga Bordaberry, y apenas pueden salen. O sea, eso cualquier ciudadano lo puede constatar mirando los diarios.
El gobierno está en campaña, ¿no?
Yo creo que sí, que hay una orden.
Cualquier cosa que diga la calle, saltan todos los ministros.
Pero mira que a mí no me parece mal, porque en realidad siempre se ha hecho con mayor o menor intensidad.
Y no, corrijo, no se hizo siempre, porque nunca tuvieron estos resultados.
Si estos resultados
los hubiera tenido el gobierno de la calle o el gobierno de Valle o el gobierno de Sanguinetti, con una crisis mundial de este tamaño, el gobierno de Valle, que fue un gobierno bipartido, con una crisis regional y que hundió el país, y que no fue culpa solo de Valle, vino de antes, porque se construyó ese derrumbe desde una política de antes.
No vino del exterior.
Si todo eso, si esto que estamos teniendo ahora, los elogios, los resultados, los indicadores, hubieran tenido en ese gobierno, hubiera habido macumba en Montevideo. No, pero y en el interior del país, corso permanente. Pero
mirá que esta
hubiera habido una campaña permanente. Perdóname. Yo me acuerdo los ministros participando de la campaña anterior, de manera directa, haciendo spot publicitario los ministros. ¿O ustedes se olvidan de eso?
En las internas.
Los ministros.
Estas peregrinaciones para mostrar los números a Estados Unidos, no es la primera que se hace, primero. Segundo, yo creo que hay un elemento adicional. Y se es injusto cuando se dice que los economistas, lo que el ministro pasa la factura y la facturó ayer, porque es una factura injusta. El propio gobierno alteró sus números e hizo previsiones en consistencia con lo que decían las consultoras.
Pero dijo que no iba a haber recesión, Fernando.
Bueno,
la discusión era esa, ¿no?
Esto, pero quiero volver a lo político. Acá hay un tema que yo me recuerdo muy bien cuando Mujica en la campaña anterior dijo, y lo escuchamos todos, no hay que avivar a la gilada. No especificó de todo el electorado nacional, de todos los ciudadanos que
participaran,
cuál sector era la gilada. Ocurre que ahora, como se ha planteado lo de las dos izquierdas, la izquierda moderna y la izquierda del pasado, hay varias giladas. Entonces, cuando viaja, si viaja a Estados Unidos, Mujica no va, porque para que no se preocupe, una de lo que él denomina, no yo, que respeto mucho a los ciudadanos que votan, a esa parte de la gilada, es decir, la gilada ya no es la burguesía que no se debe avivar frente a un eventual programa socialista del frente.
En otra época,
la hoy sí es generalizada, es decir, hay un como te digo una cosa para cierta gilada, te digo la otra para otra. Y eso creo que centra la campaña en un elemento que preocupa al presidente. Cuando el presidente insiste que van a existir en el futuro las mismas garantías que hoy se le otorgan, lo que está diciendo el presidente es, mire, no vino acá a Mujica, a Estados Unidos, no vino, pero mire que vino Astori, tenemos una continuidad, etcétera. Es decir, se trata de rodear, yo creo que razonablemente, porque de eso se trata una campaña, se trata de decirle a los inversores, vengan, que acá nada va a pasar, a pesar de tener a Mujica como candidato.
Yo me asombro, digo, me asombro no, porque los conozco, lo inteligente, lo agudos y los capaces que son integrantes de esta tertulia.
Eso te incluye. Gracias.
Y Mercader en especial.
Incluye,
yo soy el más dormido. Fernando y Mercader en especial. ¿Por qué lograr?
Y no queda más.
Introducir. Chajito y yo somos más modestos. Es decir, tratamos de introducir
algún tema. Que se vote,
Somos así, viste, un poco quedos.
Muy modesto ese.
Lograr que el candidato que dijo que no había que invertir en el Uruguay hasta que ganara él las elecciones, porque vamos a decir cómo eran las cosas. El candidato que hizo una campaña diciendo que la economía del país se venía al suelo, sus principales voceros, y lo dijo con toda la letra, hay ristras de diarios con esa declaración.
Esteban, dejás de decirte algo. ¿Quién criticó más a Mujica? Pero perdóname, ¿quién criticó más a Mujica en las internas? ¿Quién dijo que Mujica traía el caos? Astori.
No fue Astori. Cerrar la frase. Que un candidato de ese tipo se venga a plantear que porque el gobierno resalta resultados que son reconocidos nacionalmente, porque por algo tenemos 61% de apoyo a Tabaré Vázquez, no es que la gente está dormida y no se da cuenta, basta dar vuelta por la rural del Prado.
Bueno, pero ¿cómo termina ahora, Prado?
Y entonces yo digo que son tan capaces de dar vuelta algo que es absolutamente aplastante. Y aplastante es que este gobierno, que va a ser el próximo, que va a ser la continuidad de este gobierno en el plano económico,
¿será?
En el plano social. Y ¿será? No les queda otra cosa que poner en duda eso, porque ¿será? Lo que sí sabemos es que la calle va a ser la calle.
Pero perdón, eso está claro. Ahora, digo, ahora es porque hablaste 5 minutos, déjame hablar un minuto. Las peores críticas las peores críticas al candidato mexicano las hizo la calle, las hizo Astori. Cuando dijo que venía el caos, que venía la inseguridad, eso lo dijo en la interna hace 90 días. No, lo di en últimas noticias.
Es parte de tu agudeza.
No, mi agudeza está demostrado que lo dijo Astori, lo dijo en la campaña, y bien que se lo reprocharon. No solo lo dijo Astori, lo dijiste tú, Esteban.
No, yo aquí nunca lo dije.
Tú criticaste mucho a Mujica, tanto lo criticaste, que llegaste a decir en estos micrófonos que si ganaba Mujica la interna te retirabas de la política y de toda la campaña.
No, de la campaña política.
O sea que fíjate si sería grave lo tuyo que anunciaste tu retiro por si ganaba Mujica. Entonces digo, no vengas a decir ahora que las críticas a Mujica se las ha hecho solo el Partido Nacional, se las ha hecho dentro del Frente Amplio y se las hacen hoy dentro del Frente Amplio, porque Mujica genera mucha inseguridad. Así como tiene una gran popularidad, así como es muy simpático, es el abuelito bueno, también genera muchas dudas sobre cuáles son sus políticas. Si va a haber a FAPS o no va a haber a FAPS, si va a haber Asamblea Constituyente o no va a haber Asamblea Constituyente, si el derecho de propiedad se va a consolidar o no se va a consolidar. Es decir, hay muchas dudas sobre lo que puede hacer Mujica. Y las dudas las ha creado fundamentalmente la propia izquierda en las elecciones internas.
Daniel.
¿Qué voy a decir?
¿Viste que somos ciegos?
No, porque a ver, esta discusión está un poco centrada en sacar algún rédito, no sé, y me parece pero no me gusta cómo se está dando, porque en realidad empezamos discutiendo una cosa y terminamos discutiendo de otra, porque hábilmente los contendedores van llevando. No, yo creo que el principal sos vos, Antonio. Terminaste hablando de Mujica cuando estábamos hablando de
el viejo cuento del
de la política económica
uruguaya. No, tú saliste a hablar.
Gran capacidad de llevar a
hablar. Me gustaría mencionar, por último, algo que para mí es como una sorpresa, ¿no? Porque yo creo que Vázquez ha superado todas las expectativas, ¿no? El reconocimiento internacional que ha logrado. Yo estaba escuchando ahora, lo invitan a liderar un foro internacional junto a Ricardo Lagos y Fernando Enrique Cardoso. La posición que históricamente había ocupado Julio María Sanguinetti. Eso es un reconocimiento importante. Y recuerdo, ¿sabes qué? Recuerdo cómo a Vázquez se le ninguneó antes del 2004. cómo se lo trató, se lo destrató, se lo trató como un intruso, como una persona poco instruida o con poca sabiduría para la política. Y yo creo que como presidente, más allá de que algunos aspectos pueden ser criticables, en líneas generales se comportó como un presidente y afuera del país está logrando un reconocimiento, creo que es una cosa buena para Uruguay. Entonces yo no quiero terminar este bloque sin decir, bueno, esto que me parece
una cosa...
Lo que querés decir. Bueno, ya dije viva Sanguinetti, viva la calle, porque cuando los presidentes uruguayos se comportan bien en el exterior y logran prestigio y logran reputación para el país, yo creo que es una cosa que hay que señalar.
Y en esa línea, yo creo que cuando un presidente, que es el presidente de todos los uruguayos, viaja, nos representa a todos, es indudable. Por eso esas alusiones políticas yo creo que opacan esa visión que los uruguayos siempre hemos tenido, que cuando un presidente viaja nos está representando a todos, y no era necesario hacerlo.
¿En este lugar qué? Estamos en la calle de Damaso Antonio Larraín.
Bueno, viejo.
No, pero además nos están mirando, ¿Cómo les resulta esto de que las caras, los gestos, todo eso que ustedes habitualmente manejan y que por radio no se recibe?
Lo cuidamos
ahora todos
más.
Estos testigos.
Lo cuidamos más. Sí. No, yo quiero decir que este es un ámbito de enorme libertad que nos da la radio. Si la tertulia es una rueda de amigos... tenemos buenas relaciones, aunque a veces por el micrófono no parezca, nos llevamos muy bien, estamos muy bien moderados también. Y
se van de viaje juntos.
No, el hecho...
Eso es una calumnia infame de Chaglietti.
El hecho de tener público también habla bien del Uruguay y de su sistema democrático, es decir, del respeto que todos nos tenemos a las ideas de todos y que esta radio nos da la libertad para venir aquí. A sugerir temas, a hablar de ellos y con entera libertad.
Y moderar y nos asusa.
Bueno, también nos hace trasladar hasta
nos
acá.
Asusa.
A veces. Acá no. Acá cambiaron de lugar, sí, acá cambiaron de lugar. De todos modos, mientras Virginia Rubio trae las noticias actualizadas a media mañana desde estudios, acá los oyentes que nos acompañan en la platea van a poder observar, por ejemplo, cómo se abrazan Antonio y Esteban. Ellos les van a mostrar.
Todo eso es falso,
Todo eso es falso.